Moralmente Incorrectos es un programa dirigido a un público distinto.
¡Qué cara! Nadie tiene tiempo para escuchar todo eso. Es para adultos y ya está.
Hola, yo soy Ricardo Morán.
Y yo soy Mariana Morán.
Y hoy día es nuestro primer episodio de Crímenes Verdaderos.
Crímenes Verdaderos Incorrectos.
Crímenes Incorrectos, así es. Si a usted le gustan los crímenes, no los cometa, por favor. Hay gente honesta que quiere seguir viviendo. Pero escuche este podcast, pero no nos hacemos responsables de que esto le dé ideas a usted o a alguno de sus familiares o pareja.
Recuerden, ninguno de los dos somos expertos en la materia.
¡Y vamos!
Esto es Moralmente Incorrectos.
¿Cómo era?
Recuerde, ni Ricardo ni Mariana, dale, dale.
Sí, claro. Recuerde, ni Ricardo ni Mariana son expertos en la materia, pero han visto muchos documentales de crímenes reales.
Así es, así es. Vamos a... Acá está, listo. Muy bien.
Uy, uy, no, pero ese es el mismo sonido de mi podcast de crímenes reales, yo veo.
¿Ah, sí?
Sí, que es la misma señora que tiene como 3 podcasts, y que es la que dice que no es una experta en no es... experta en psicología ni nada, pero ha visto muchos documentales de la materia.
Ya, espérate, estoy cambiando de música porque... A ver, ¿qué tal esta? A ver, ¿qué tal ya? A ver. Bienvenidos a Crímenes Incorrectos, su nuevo podcast en el que hurgamos dentro de la mente de los criminales. Tratamos de averiguar los motivos, entender las razones, reconstruir los hechos y tal vez... darle alguna satisfacción a las víctimas.
Qué horrible esa boda, darle alguna satisfacción a las víctimas. A las víctimas, las que ya están muertas, no a sus familiares, no.
No, porque las víctimas podrían estar vivas. No todos los asesinatos terminan... Ah, no, si todos los asesinatos terminan en muerte. Todos,
o sea,
los
si
asesinatos...
asesinato, sería un ataque. No, pero has visto, también hay documentales que es como si estuviera hablando a la víctima. Mi asesino se llama.
¡Oh! Qué gran recurso. Mi asesino. Hoy día hablaremos de un caso que ocurrió en el año 2022 en el estado... No, en la ciudad de... ¿Utah es ciudad o estado?
Qué bueno que los personajes de este podcast estén tan bien informados acerca del crimen que van a narrar. ¿Qué cosa? Estado es el grande, ciudad es el pequeñito.
Ya, ¿es Salt Lake City o Utah?
Utah es el estado.
Ya, la ciudad es Salt Lake City.
Sí.
Efectivamente.
Espérate, ¿no hay ninguno de estos sarmientos para que nos corrija?
No. Hoy día, queremos recordarles, como siempre, que este podcast existe y vive gracias a nuestros auspiciadores como Libertad y gracias a los Patreons y miembros del canal de YouTube que aportan una cantidad económica pequeña todos los meses para que el podcast pueda seguir existiendo. Lo pueden hacer entrando a patreon.com/moralmenteincorrectos o haciéndose miembros en el canal de YouTube. Y pueden estar presentes en las grabaciones aquí, como está pasando ahorita, y comentar. Ahí está.
Sí, y corregirnos en vivo. Si a usted le molesta que digamos ciertas cosas durante el episodio y usted quiere, nos escribe en los comentarios como si fuera en vivo, no lo haga. Suscríbase, hágase miembro de cualquier categoría y puede estar aquí en vivo y corregirnos en vivo todo lo que decimos.
Por ejemplo, la persona que hace unos días escribió que cuando no hablamos del fujimorismo nos vemos más bonitos.
Como por ejemplo, si a usted le molesta, entonces podría estar aquí en vivo y cada vez que empecemos a hablar de algo de político, usted nos puede gritar por el chat y ya nosotros dejamos de hacerlo, ¿ves? Ajá. Es bien fácil.
Por ejemplo, Carolina, que es nuestra Patreon Prime, ¿no? Desde Suecia, acaba de escribir que el estado es Utah.
Muchas gracias. Ya lo había dicho.
Y como dicen en este musical extraordinario que se llama The Book of Mormon, la ciudad es Salt Lake City.
¿Salt Lake City?
Sí, porque así es como la pronuncian la tribu de nativos africanos a las cuales van a evangelizar con el libro de Mormon.
¡Qué lindo! Me encanta, nada incorrecto todo eso. Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó en 2022 en la ciudad de Salt Lake City, Utah?
En realidad, para hablar de lo que pasó en el estado de Utah en el 2022... lo que vamos a hacer es remontarnos al 5 de marzo de ese mismo año. En la casa de Eric y Q. Puri, una pareja de esposos, esposo y esposa felices, con un hijo, que se dedicaban ella a los bienes raíces y él a la remodelación de inmuebles. Había una fiesta. Había una fiesta de celebración. Había una fiesta de alegría. Tragos van, tragos vienen. Amigos estaban reunidos ahí ese día. Sin embargo, esa noche no terminaría con la habitual alegría y estupor que procede después de haber bebido grandes cantidades de alcohol y haberse divertido con sus amigos. Esa noche Eric, a decir de Curi, su mujer, comió unas drogas comestibles, unos ositos de goma cargados con THC, y falleció en la madrugada. Curi, su esposa, no se encontraba con él en la cama porque su hijo había tenido un episodio de pesadillas y ella se había ido al cuarto del hijo a dormir con él. El marido había muerto de un infarto, probablemente producido por los edibles, las drogas comestibles, y otras drogas. Sin embargo, la gente, sobre todo los familiares y amigos de Eric, no se quedaron contentos con esta explicación. Sin embargo, no tenían nada que aferrarse en ese momento para tratar de indagar más en la muerte de Eric, un exitoso remodelador de viviendas de Utah, el estado. 10 meses después, Curi, viuda, publicó un libro. Un libro que se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Un éxito de ventas en Amazon, un bestseller, un libro para niños.
El libro para niños. No se coman la gomita.
El libro para niños se llama ¿Estás aún conmigo? Y es un libro que le enseña a los niños a lidiar con la muerte de un ser querido. Inmediatamente Curi fue invitada a entrevistas, fue invitada a firmas de autógrafos, recorrió el estado y luego el país ante este éxito de ventas, este maravilloso libro acerca de cómo los niños pueden lidiar con la muerte de un ser querido, en este caso su padre. Ella fue motivada a escribir el libro por la muerte a tan temprana edad de su marido, el cual no estaba de acuerdo con la celebración que se efectuó el día en que murió, el cual le había dicho a sus amigos que le había pedido explícitamente a su esposa que no comprara la casa que estaba comprando para remodelar porque no le parecía un buen negocio, el cual les había avisado a sus amigos el día de San Valentín, un mes antes de la fecha en que muriera, que su esposa había intentado matarlo y no lo había logrado. O sea que si moría, ya sabían que era ella.
Pero no entiendo. O sea, si tu pareja ya te intentó matar una vez y fuiste y le contaste a tus amigos, o sea, no es que eras una persona que estaba siendo abusada y que no le había contado a nadie. No. Una persona que fue y le dijo, oye, brother, me acabas de tratar de matar a mi esposa. ¿Por qué chucha te quedas viviendo en la misma casa en la fiesta de las gomitas? Me muero.
¡Puta madre! ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No, el fantasma de Eric.
No, el fantasma de ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? El esposo de Curi.
Curi, Eric, sí, claro. No sé, pasó algo, se apagó todo y se prendió todo. Bueno, ya. No. Lo que tienes que tener en cuenta es que esta mujer había comprado $900 en fentanil el día 14 de febrero. Y se los había puesto en la bebida de la cena del día de San Valentín que tuvo con su marido Eric después de que él se negara a que el matrimonio invirtiera en la compra de esa propiedad de $2,000,000.
O sea, la fiesta fue el día del 14 de febrero.
No, la fiesta fue en marzo.
Ah, o sea, el fentanil fue el primer intento de asesinato.
Así es.
Y sobrevivió después del fentanil.
Y ahí fue cuando le avisó a sus amigos.
La vieja me quiere matar.
Y acto seguido cambió su seguro de vida.
Igual se fue a dormir a la jato, normal.
En la misma casa con ella, lo normal, lo normal. Pero no solamente eso, no, pues es que empezamos a sumar cosas absurdas. Porque él al día siguiente cambia su seguro de vida para que el beneficiario del seguro de vida sea su socio en el negocio de remodelación y no su mujer.
Y el socio ya sabía que la mujer lo había querido matar. O sea, el socio, acto seguido, fue y le dijo a la mujer, pero anda, mátalo normal, como las huevas.
Lo que pasa es que él ese día de San Valentín, que podía... A ver, ese día de San Valentín que... podía convertirse tal vez en un día de Halloween.
Qué miedo, pensé que era el fantasma de Eric.
Oye, se fue la pantalla y ha vuelto oscura. No sé por qué, algo ha pasado, se me ha logrado algo.
Eso te pasa por hablar del muerto, del occiso. No se habla de los occisos.
Él había, ese día, sobrevivió gracias a que se aplicó el EpiPen de su hijo. Y Benadryl, tomó Benadryl.
¿Qué? O sea, pero no, amigo, pensé para la alergia. ¿Qué cosa? ¿Te dio alergia al fentanil?
No sé, pero tomó eso para salvarse. Lo sospechoso es que al día siguiente compraría $900 más en fentanil. La mujer.
Ah, ya. No él, ¿no?
Sí. No. Curi había comprado $900 de fentanil antes de esta cena de San Valentín. Y luego, después de que él se salva al aplicarse el EpiPen y el Benadryl, ella compra $900 más el día siguiente de fentanil.
No seas payaso. Y le esconde el EpiPen y el Benadryl, me imagino, porque... O sea, cualquiera trata con otra cosa. Lo empuja a las escaleras, no sé.
Algo sospechoso hay acá. Luego... Sí. Ella, subrepticiamente, vuelve a cambiar el seguro de vida para ponerlo a nombre de ella. Pero a través del uso de un poder con un abogado.
Ah, o sea, ella hace todo un trámite, digamos.
Yeah, okay. Así es. Mientras él les va avisando a todos, mi mujer me quiere matar, pero sigue durmiendo en la misma casa y en la misma cama y viviendo con la misma mujer. De repente no sospechaba tanto. O sea, ya una vez te han metido fentanil en el trago, o sea, $900 en pastillas de fentanil. Claro, tengo una duda.
Si tú, o sea, claro, si no, consulta de Google. Si mi mujer me ha puesto $900 de pastilla fentanil en el trago, ¿me quiere matar? Así en Reddit.
Sí.
¿Cómo haríamos?
Ask me anything. Ama. Sí, sí. AMA. Entonces, el día que la mujer finalmente compra la casa que este hombre no quería que compraran, hace ella una fiesta donde toma mucho alcohol con muchos amigos, y es en esta fiesta donde este pata se come un edible, se va a la cama, la mujer decide no ir a dormir con él, sino ir donde su hijo porque, entre comillas, tenía pesadillas, y el tipo fallece en la madrugada producto de una sobredosis de opioides.
Que claramente no estaban en la gomita de... En la gomita. Pero claro, la gomita lo hizo quedarse dormido, entonces no darse cuenta de los efectos del fentanil.
Me preocupa sobremanera que tú estés tan al tanto de los efectos.
Es que la experiencia, el expertise que hay de este lado del podcast proviene de haber visto muchos documentales de... Y Grey's Anatomy, por supuesto. Obviamente.
Una mujer de Utah que recientemente había publicado un libro para niños acerca de perder a un padre ha sido acusada de matar a su marido, el padre de sus tres hijos. Cody Richings, de 33, de Camas, Utah, una ciudad afuera de Salt Lake City, supuestamente envenenó a su marido, Eric Richings, con una dosis letal de fentanil que le puso en un trago, de acuerdo a las autoridades. Eric tenía 5 veces la dosis mortal de fentanil en su cuerpo cuando murió el 4 de marzo del 2022. Curry fue arrestada el pasado lunes en su hogar, acusada de asesinato y también acusada de poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla. Evidentemente, distribuirla toda a su marido. Ella podría enfrentarse a una pena de prisión de por vida o la pena de muerte si eventualmente es acusada o es sentenciada por asesinato. Los informes de la corte muestran que Eric le había dicho a sus amigos y a su familia antes de su muerte que él creía que su esposa estaba tratando de envenenarlo. Amigo, si tú crees que tu mujer te quiere envenenar, te recomiendo no tomar nada que ella te dé y salir de la casa.
Exactamente. Bueno, pero esto me hace acordar, y voy a hacer una parte aquí, que en Oregon ocurrió algo parecido. Existe una serie muy conocida que se llama Cómo matar a tu marido, una película, Cómo matar a tu marido, que está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Crampton Brophy.
Por una persona que había matado a su marido.
No, el libro fue publicado en el libro fue publicado después de la muerte del marido. El marido muere en 2018 y el libro fue publicado después, pero ella recién ha sido acusada en el 2022. O sea, cuando ya la película existía y todo, se descubrió que la mujer sí había matado a su marido. La mujer que escribió el libro Cómo matar a su marido, sí había matado a su marido.
Sugiero que ese sea el tema de nuestro siguiente... ¿Cómo
la historia de cómo matar a tu marido? Perfecto, me parece correcto. Voy a investigar más sobre
crímenes sobre incorrectos. A ver, el día de San Valentín, unas pocas semanas antes de su muerte, Eric se enfermó violentamente después de cenar con su esposa Curie. Tuvo temblores y tenía problemas para respirar hasta que usó el Benadryl y el EpiPen de su hijo. Curie aparentemente compró $900 de pastillas de fentanil antes de esta cena y luego compraría $900 más de pastillas antes de la muerte de Eric. Él le advirtió a su familia Él le advirtió a su familia de que si algo le pasaba a él, ella era la culpable. Eric le dijo esto a su familia, de acuerdo a los archivos que han sido citados por la afiliada de la Radio Pública Nacional, KPCW. Las órdenes de captura obtenidas por los investigadores en el caso alegan que la pareja había discutido acerca de la compra de un hogar de $2 millones que Curie quería remodelar, pero Eric pensaba que era demasiado caro. En enero del 2022, ella trató de cambiar la póliza de seguros del marido que Eric tenía con su socio del negocio, Cody Wright, el cual le ayudaba a manejar su negocio de remodelación. Curie, con poco éxito, trató de quitar a Wright de la póliza de seguros y convertirse ella en la única beneficiaria de su marido. Eric luego quitó a Curie de su testamento y la reemplazó con su hermana, a pesar de que no le informó a su esposa que eso es lo que él estaba haciendo. O sea, aquí discúlpame, pero hay un conflicto como la Guerra de los Roses que ha durado varios meses antes del asesinato.
Curie, claro, lo que yo no entiendo es esta persona, o sea, ya no me voy a divorciar, pero voy a quitarle a la mujer del...
Acá, perdón, he dicho algo que es un error, lo voy a corregir. Curie compró la casa esta de 2 millones el 5 de marzo, al día siguiente de la muerte de su marido. Y ahí fue donde hizo una gran fiesta en su hogar, donde ella estaba bebiendo y celebrando, de acuerdo a los informes de la corte. La noche de la muerte de Eric, Curie le dijo a los oficiales que estaban celebrando la compra del hogar. Mentira, fue un día después. A pesar de que el marido le había dicho a la familia que eso no iba a ocurrir.
Claro.
Ella dijo que ella y Eric habían tomado un shot de alcohol y habían comido una gomita de marihuana. Ella le dijo a los oficiales que su hijo estaba experimentando pesadillas y ella se quedó dormida en el cuarto de su hijo. Cuando ella volvió al dormitorio que compartía con Eric alrededor de las 3 de la mañana, él estaba frío al tacto y no respiraba. El 5 de marzo del 2023, básicamente un año después de la muerte de Eric, Curie publicó un libro, esto ocurrió ahorita hace 2 meses, publicó un libro que se titula Estás conmigo, el cual, de acuerdo a la descripción del libro, está escrito para crear paz y comodidad para los niños que han perdido un ser querido. Ella promocionó este libro en entrevistas con diferentes radios, incluso el 12 de abril, diciéndole a la estación de radio, ha sido un año muy largo y muy difícil para nosotros como familia después de la muerte de Eric. Y escribir este libro nos ha traído paz a mí y a mis hijos. Ella está detenida y está esperando fecha para aparecer en la corte.
Me parece muy correcto.
Y así termina este primer episodio de nuestra nueva temporada titulada Crímenes Incorrectos.
Síganos para más contextos de cómo cometer un crimen.
Si usted está buscando aquella pieza que le falta para concretar ese crimen que tanto ha anhelado, no nos busque, nosotros no nos hacemos responsables de absolutamente nada.
No. Acá en letrita, sale un montón de letritas chiquitas que no dicen nada, ¿no? Acá abajo. Sí. Sí, nuestro disclaimer. Sí. Por favor, no vaya usted a cometer un crimen. Y si lo comete, por favor, que no encuentren el cuerpo. Si no encuentran el cuerpo, no hay crimen.
Pero no solamente eso. Por favor, luego no escriba un libro respecto al crimen.
Ah, sí. O sea, si lo vas a cometer, no. O si lo vas a cometer, o sea, si ya lo cometiste, procura que haya un crew de cámaras desde el primer momento de la investigación. Así eventualmente se convierte en un documental como The Staircase. Y puedes terminar en Netflix, ¿no? Pero eso sí, consejos sabios. Uno, no mates a alguien con el que tienes una rencilla. Pues bien fácil, te van a incriminar a ti. Nah, tienes que matar a alguien que no conozcas.
Entonces, ¿para qué lo matas?
Porque tienes una necesidad de agresión, no lo sé.
Pero, o sea, yo sentía que estábamos tratando temas, o sea, de crímenes que tenían que ver básicamente con el lucro. No porque, digamos, sea un tema más inocente que el de la compulsión, que es también un motor importante de los asesinatos, pero la compulsión ya me parece un tema como muy denso de tratar. La gente que quiere matar porque quiere matar.
Claro. No. El asesino por ¿cómo se llama? Vocación.
Claro, o sea, uno comete un asesinato por tres razones: pasión, compulsión o lucro. Es porque estás apasionado, es porque tienes una compulsión, porque tienes un trastorno, o porque crees que vas a lucrar con este asesinato. Es por eso que mayores penas no cumplen ningún objetivo. O sea, cuando la gente dice, lo que pasa es que las penas tienen que ser más severas, no, porque nadie comete un crimen pensando que lo van a atrapar y diciendo, voy a hacerlo así porque esto es menos pena. Claro. No, pues.
Bueno, no, sí, pues. Hay unos que sí, que son aquellos que, bueno, los crímenes que los criminales que dejan, que son los compulsivos que dejan, o se llevan trofeos de la escena o dejan huella para que se sepa que es él, porque yo quiero ser conocido como el asesino de no sé qué cosa, ya.
Claro, pero no quieres que te atrapen rápido, quieres tener un poquito de trayectoria antes de que te atrapen, no por lo menos.
Obviamente, porque si no llegas a los 10 más. O sea, ya hay gente que ya tiene un nivel y una cantidad de asesinatos. O sea, Ellen Wurnos es como la segunda en el top 10, ¿no? Entonces ya superar es la única, tú sabes que es la única mujer que está en el índice en un índice alto de violencia criminal, porque las mujeres generalmente no, cuando asesinan con veneno, asesinan más sutilmente, pero la intensidad, la violencia con la que Ellen Burnos asesinaba es tan grande que está en con los otros 10 hombres.
Bueno, yo he visto la película y déjame decirte que esa mujer la pasó mal antes de volverse una asesina.
No justifico
el asesinato, no lo justifico.
En todos los documentales, sí, claro, o sea, puta, lo que hablan sus compañeros de colegio, es como bien, bien, bien fuerte, pero casi, o sea, si tú ves casi todas, o sea, John Wayne Gacy, también de chivolo, las cosas que ha pasado es como para trastornar a cualquiera.
Uh-huh. Aileen Wuornos, interpretada por esta extraordinaria actriz sudafricana en la película que se llama Charlize Theron.
Monster.
Sí, Charlize Monster Theron, ¿no? Sí.
Sí, Charlize Theron.
Y Christina Ricci hace de la amante, Ricci, ¿no? Ajá. Extraordinaria, extraordinaria. Pero bueno, no use nuestro podcast para obtener ninguna idea. Nosotros no estamos aquí para asesorarlo en nada.
Nosotros no necesitamos que usted vaya a asesinar a alguien. Gracias.
Así
y tampoco hemos asesinado a nadie, porque si después se revela que en realidad cometimos un asesinato y luego decidimos dedicar el podcast a contar todos los asesinatos que hemos cometido, pero a maneras de historias de otras personas.
No, pero si usted tiene una historia del podcast que quisiera que narremos, una historia de crímenes, aquí estamos. Y mientras tanto, tenemos que recordarles que este podcast se graba gracias a... ¡Ah, no! Falta algo. No nos podemos ir sin hablarles de... ¡Libertad!
Faltaba el auspiciador te iba a matar. Escúchame, sí. No, vamos a grabar grábate tu tanda y ahí la insertas, pues ya está.
Ah, buenísimo, buenísimo. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias al auspicio de Libertad. Libertad es una marca que trae vinos sin alcohol para que puedas seguir disfrutando, pero controlando tu consumo de alcohol y calorías. Si eres el amigo elegido, si no quieres tomar esa noche y no quieres que nadie te joda, o si estás embarazada dando de lactar, o si sencillamente no quieres tomar más, Libertad está aquí para ti. La misma satisfacción, el mismo sabor del vino blanco, del rosé y del espumante seco, o no tan seco, con las cavas que tenemos, el brut y el seco, te dan la misma satisfacción, pasas piola y no engordas ni te emborrachas. Libertad llega a tu casa si llamas al 997-003-498, llega a la puerta de tu casa por delivery o si escribes un mensaje directo a @libertad.peru. Libertad es todo el placer sin alcohol. Y ahora sí, me ha encantado hacer nuestro primer episodio de Crímenes, de Casos de la Vida Real.
Correcto. Casos de la Vida Real. Sí, la ¿qué? Rosa de Guadalupe va a venir después.
Ay, ay, ay. Tengo otro, porque yo tenía dos para el día de hoy, pero solo hemos podido entrar en detalle uno, porque ese es el episodio del miércoles. Vamos a ver si para el episodio del domingo les traemos más casos. Marina tiene...
Yo voy a traer la investigación de cómo matar a tu marido. Y tengo más, sí.
¿Sabes qué deberíamos investigar? Monstruo de Armendáriz. Porque se escuchan tantas cosas diferentes, tantas leyendas, nadie tiene la historia correcta. Creo que deberíamos hablar del monstruo de Armendáriz. Bueno, si tiene alguna idea, escríbanos a nuestras redes, @moralmenteincorrectos en Instagram, @moralmenteincorrectos en Facebook o @moralmente en Twitter, y lo vamos a escuchar. Y quién sabe, de repente su idea o su caso puede terminar aquí. ¡Chau! ¡Chau!
Esto fue Moralmente Incorrectos.
¡Salud!
¡Ah! Hola, gracias por haber visto este video. Y queremos recordarles que hay más contenido incorrecto si ven los videos que aparecen aquí al costado. Hagan clic ahora.
Y si se suscriben.